El estudio de hoy corresponde a el día 6 de octubre del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie El alma y el corazón del Evangelio. Y el estudio de hoy es titulado El nuevo tú o el nuevo usted. Y lo vamos a tomar del libro a los Romanos, capítulo 8, versos 12 al 18, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Basic no las va a ir mencionando. A la mayoría de la gente le gustan las cosas nuevas, quizás un automóvil nuevo, ropa nueva, un corte de pelo o una nueva aventura. Pero lo mejor que puedes tener como nuevo es que tú mismo seas renovado. El ser cristiano no es una transformación temporal, sino transformación total. Cuando el Espíritu Santo entra en una persona, esa vida comienza un proceso de cambio. Comienza un proceso de una transformación hasta quedar una persona transformada completamente. Esa persona cambia de su interior hacia afuera, el cual viene a ser un creyente en Jesucristo. Esto es una de las muchas características que se verán en el creyente. Así es, para esto nuestro pastor Skip Azig se dirige a la congregación de la Iglesia Calvario diciendo: oí la historia de cuatro hermanos que se reunieron en una casa y decidieron hacer comentarios acerca de lo que le regalaron a su mamá en su último cumpleaños. Claro, después que estos cuatro hijos habían sido muy afortunados, habían logrado economía. Pero se reunieron y acordaron entre los cuatro de poder mencionar lo que le habían regalado a su mamá en su último cumpleaños. El hijo número uno dijo: a mi mamá yo le compré una casa nuevecita. La construimos al gusto de mi mamá y yo se la regalé. El hijo número dos dijo: yo le instalé a mi mamá una sala, un teatro que me costó $100,000. El hijo número tres dijo: yo fui al vendedor de la Mercedes-Benz, automóviles de lujo, y ordené un automóvil nuevecito al gusto de mi mamá. Y el hijo número cuatro dijo: bueno, ustedes saben cómo le gusta a mi mamá leer su Biblia, pero como ya le falla su vista y no puede leerlo como antes, entonces, como no puede ver bien, yo pensé qué hacer para mi mamá. Pero y un predicador que venía de Sudamérica dijo que él conocía un maestro de loros y él instruía a los loros a punto de que el loro podía repetir a la persona todo lo que oyera en la radio. Así que hice un contrato con ese dueño de esos loros y me rentó este loro por 20 años. Yo decidí pagarle a ese dueño del loro $20,000 por año. Yo empaqueté el loro y se lo envié a mi mamá. Pero después de que pasaron todas las celebraciones de cumpleaños de mamá, mamá decidió enviarle notas de agradecimiento a sus hijos. Le dice: hijo, gracias por tu grande casa que me regalaste, pero gasto mucho tiempo para limpiarla. Gracias. Marvin, ya estoy anciana para viajar en ese automóvil Mercedes que me enviaste. Muchísimas gracias por ese gusto. Pero Miguel, que me diste un teatro tan grande que puede sostener hasta 50 personas, tendré que decirte, todos mis amigos ya murieron y ya casi no puedo oír. Así que gracias por el regalo, aunque ya no lo puedo usar como si hubiera sido antes. Pero le contestó a su hijo llamado Melvin: Melvin, tú fuiste el único hijo que tuviste un pensamiento de darme algo de acuerdo a mi edad. Me enviaste aquel pollo y lo hicimos caldo, y qué sabroso quedó el caldo de aquel pollito verde. Gracias, hijo, tu mamá. Esto debe haberle dolido mucho a Melvin, ¿verdad? Bueno, supongamos que la intención era buena. Así que el obtener cosas nuevas casi siempre se ven como gestos de muchas gracias. Muchísimas gracias cuando una persona se hace de algo nuevo como un sistema o simplemente una copa con tu retrato favorito, una taza de tomar café. Pero imagínate el obtener toda una persona nueva. Un personaje nuevo, un cambio completo, un cambio del interior hacia afuera, de cosas tan profundas que no solamente tú lo notas esos cambios, pero los que te conocen bien también lo notan. Eso es exactamente lo que la Biblia te y nos promete, porque dice la Escritura, porque esta 5:17 de 2 Romanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú quedas completamente nuevo. Esta semana que me estaba preparando para este estudio, me encontré con diferentes artículos y oí que se hizo un estudio de 2.000 personas, de qué cuántas personas podían, de estas 2.000 personas, cuántos podían. ¿Cuánto se gastaba las personas en su vida? Y oí que las mujeres de 18 años a 78 gastan $3,756 por año en prepararse. Eso es una cantidad enorme de $3,756 por año. Pero también a los caballeros se hizo el estudio y los estudios de que los caballeros también se gastan como 2.928 años por año, 344 al mes. Un completo de 775.180 mil dólares por vida. Este estudio arrojó el resultado de que una cuarta parte de las personas se preocupan bastante y suficiente de su persona, de la presentación de su persona. Por eso gastan tantísimos dólares o gastamos al año, porque todos nos queremos arreglar y vernos lo mejor. Pero te voy a dar las buenas noticias. Vamos a obtener un cuerpo nuevo, renovado. No solamente una arregladita, sino vamos a obtener un cuerpo nuevo. Muchos que se sienten contentos y van al gimnasio ahorita dicen, yo no necesito otro cuerpo, este que tengo está muy bonito. Claro que se ve bien ahorita, estás joven, pero todo va a cambiar. Pablo dice que nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Un día ese cambio tomará lugar no solamente interior, sino exterior, exterior e interior. Será un cambio completamente y todos quedaremos transformados un día no muy lejano. Así que tú, personaje nuevo, tú que vas a cambiar del interior hacia afuera, eso es lo que el Espíritu Santo va a producir en la vida del creyente. Hasta cierto punto, notemos que la última vez que leímos este capítulo de 8 a los Romanos, un capítulo muy importante de las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos viendo, por lo menos, de Romanos 8, 12 al 19 y quizás más, para poder ver experiencias que Pablo quiere compartir con nosotros para que reconozcas las hermosas experiencias que todo hijo de Dios debe de disfrutar. La primera experiencia es una nueva relación. Vamos a ver en Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 15. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el Espíritu Santo de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, 17. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que la aflicción de estos tiempos presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada o manifestarse. Una de las características de esta lectura que acabamos de leer de Romanos 8, 12 a 18, nos muestra la relación que tenemos con Dios. Por ejemplo, veamos al principio del verso 14, los cuatro versos que sigue, 14, 15, 16, 17 y 18, todos nos hablan de esta nueva relación con Dios. Este nuevo tú, nuevo usted, ahora eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Veamos el verso 15. Notamos que Pablo se refiere a la adopción, espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. El verso 16 dice, la frase que dice, hijos de Dios, y el verso 17, y si somos hijos de Dios, también seremos herederos de Dios. Todo este lenguaje acerca de una nueva relación con Dios, sí, porque antes que fueras salvo, tu relación con Dios no estaba clara, no era una relación íntima con Dios. Tú te sentías que eras hijo de Dios, sí, eras hijo de Dios en la creación, pero esa relación con Dios fue antes de Cristo. Sabías que había un Dios y que tú eres humano. El Dios y la humanidad. El Dios Espíritu y nosotros los humanidades. Nosotros los humanos estábamos en enemistad con Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos permitía tener una amistad. Si lo que teníamos era una enemistad con Dios. Es que Dios no es humano, Dios es espíritu, y Dios ha dispuesto que juzgará a los que no son hijos de Dios. Pero esa enorme separación entre Dios y nosotros era grande. Entonces, en el capítulo 59 del profeta Isaías dice que la mano de Dios no es corta que no pueda a salvar a todo el que se acerca a Dios como hijo. Así que nuestras iniquidades nos separaban de Dios. Nuestros pecados eran la razón que Dios escondía su rostro de nosotros porque no éramos hijos de Dios. Esa es la relación nueva que tenemos con Dios, nosotros como humanos y Dios como espíritu. Ahora que creíste en el Señor Jesucristo, todas las cosas han cambiado. Esa relación que tenías con Dios no es como humano, sino que ahora tu relación con Dios es como hijo de Dios. Relación de padre a hijo, de padre a hija de Dios. Una relación completa con Dios. Ahora venimos a ser hijos e hijas de Dios en todo momento. Yo sé que es muy popular en nuestra cultura y encontramos en todos los que dicen, los dichos que dicen las artistas, dicen cosas como, todos somos hijos de Dios, es lo que dicen. Todos somos hijos de Dios, yo te digo. Eso trae un problema. Jesús no dijo que todos somos hijos de Dios. Los fariseos vinieron a Jesús para platicar con él o hacerle preguntas. Confrontaron al Señor Jesucristo y le dijeron a Jesús, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 40 en adelante. Ellos le dijeron a Jesús, todos somos hijos de Dios. Jesús les contestó en el verso 42. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues si no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, es lo que Jesús dijo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. De acuerdo a esta expresión que Jesús dijo, no todos somos hijos de Dios. Aún, hay una sola forma de venir a ser hijos de Dios. Y esto es recibiendo personalmente al Hijo de Dios, que es el Salvador de nuestras vidas. Juan comenzó su evangelio diciendo en el verso 2, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Venimos a ser hijos de Dios creyendo en Jesucristo, y así se experimenta un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Yo puedo asegurar que todos somos hijos de Dios en la creación, pero solamente los que aceptan al Señor Jesús somos hijos de Dios, porque como creados a la imagen de Dios, todos somos creación de Dios. Pero seremos hijos de Dios cuando aceptamos al Señor Jesucristo y creemos en el Señor Jesucristo. De esa forma venimos a ser hijos de Dios. En la forma de la creación, todos somos hijos de Dios en la creación, pero en el estado de redención, solamente el que acepte al Señor Jesucristo será redimido. Así que Pablo utiliza el término adopción. En el verso 15, Romanos 8:15, dice, vosotros juzgáis, en 8:15 de Romanos 8:15, pues habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Así que el hijo de adopción es diferente del hijo que por naturaleza. Cuando una persona es adoptado, pero cuando una persona nace directamente de Dios, es hijo o hija de Dios. Así que, y queda ya como hijo de aquella familia. Así que por naturaleza somos hijos de Dios. Efesios 1 dice que Dios nos adoptó y nos trajo a su familia. Entonces, veamos el pasado. Entre los romanos, la actividad de adopción, Pablo la reconocía muy bien. Adopción era algo que alguien venía a ser adoptado a una familia y todos los derechos que tenía aquella familia los obtenía el adoptado, derechos de la familia nueva que lo adoptó. Entonces, con todo y que había hijos naturales en aquella familia, el padre y madre que habían adoptado a una hija o a un hijo, a aquel se le consideraba igual a los hijos que tenía cuando se repartían las herencias. Entonces, el erudito F.F. Ruth, que comentó en el Nuevo Testamento, dijo, en el mundo romano, cuando se adoptaba, aquel padre, él escogía aquella persona lo adoptaba. Cuando uno era adoptado, tenía todos los derechos. No lo veían en alguna forma diferente, sino que lo trataban con la misma relación de padre a hijo. Y esto le producía al hijo el carácter de aquella familia. Así que Pablo quiere que reconozcamos el término adopción, que Dios nos escogió, nos adoptó y nos ha incrustado a su familia como hijos de Dios. Oí de una clase de primer grado que la maestra estaba discutiendo con sus estudiantes de primer grado este mismo tema, que era adopción. Y ella se preguntaba a los niños, ¿quién de ustedes reconoce lo que es adopción? Una niña levantó su mano y dijo, yo le puedo decir que es adopción. Y la maestra le dice, pues dígame. Entonces la niña dijo, yo soy adoptada con mi mamá y mi mamá me ha explicado que cuando yo era niño, mi mamá me dice que yo nací de su corazón en lugar de nacer de su vientre. Como adoptado, la persona nace del corazón de quien lo adopta, no del vientre. Qué hermosa forma de ver la adopción. Dios te adoptó en su corazón y has crecido en el corazón de Dios. Efesios 1, Pablo dice, Él nos escogió en sí mismo antes del fundamento del mundo, habiéndonos predestinado y adoptados y danos el derecho de hijos en Jesucristo de acuerdo a la voluntad del corazón de Dios. Esta es la lección de adopción. Dios te escogió. Dios nos escogió. Dios te ama a punto que te escogió y te adoptó. Charles Spurgeon, que es uno de los comentaristas que a mí me ha gustado mucho, escribió, dijo, yo creo en la doctrina de elección. Yo me alegro que Dios me escogió después, antes que yo lo escogiera a él, porque yo creo que si Dios me hubiera conocido antes de cambiar, Dios nunca me hubiera escogido por mi vida pecaminosa que yo vivía. Pero Dios me adoptó. Dios te ha escogido. Dios te seleccionó entre mucha gente. Hay gentes famosas que han sido adoptados. Por ejemplo, Steve Jobs fue adoptado. Nelson Mandela fue adoptado. Marilyn Monroe, el Baby Ruth, Bay Hill, Jamie Foxx, Eleanor Roosevelt, todos estos y muchos otros personas sobresalientes en la historia fueron adoptados. Cuando Dios te ha adoptado, esa relación de padre a hijo cambió. Ahora se te permite llamarle a Dios Abba Padre. Abba Padre es un término arameo que todos podemos usar diciéndole a Dios con todo el amor de tu corazón. Abba, Padre, es un término que quiere decir Padre querido, Padre queridísimo. Cuando andamos en Jerusalén, por las calles de Jerusalén, puedes oír que los niños llaman a su mamá y más bien a su papá por decirle papacito, dicen Abba, Abba, puedes oír el término Abba, Abba. Entonces, por eso es que Jesús dijo que cuando vamos en oración a Dios le digamos Padre nuestro, que estás en los cielos. La mayoría de los judíos no se refieren a Dios como Padre o mi Padre. Los judíos han desarrollado una forma reverente como dirigirse a Dios. Una forma que sobrepasa las palabras Abba Padre. Los judíos estaban tan seguros de que no querían ofender a Dios, que no le podían llamar a Dios por su nombre, sino que desarrollaron un título que se decía Hashem, que en hebreo quiere decir el nombre, Hashem, el nombre. Ni siquiera podían decir su nombre, consideraban a Dios tan sagrado. Cuando oran a Dios, dicen, Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech Ohe Alam, que dice, bendito eres tú Dios, Rey del Universo. Es un hermoso lenguaje que trae una hermosa verdad que Jesús dijo, llámenle Abba Padre. En el Nuevo Testamento se puede encontrar hasta 70 veces de que Jesús se refirió a Dios Padre, Abba Padre, o sea, papacito. Eso es un estilo de sentirte adoptado. Así que tú tienes ahora una nueva relación con Dios, úsala, toma la ventaja, disfruta esa nueva revelación. La segunda experiencia es la nueva motivación. Ya vimos el primer punto que dice una nueva relación. Ahora vamos a ver una nueva motivación. Veamos el verso 14 de Romanos 8 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Reconoce y entiende que Dios vive dentro de ti. Todos tenemos que reconocer que tenemos un espíritu que se le llama ayudante, ayudador, el guiador, el Espíritu Santo. Jesús le prometió a todos sus discípulos, a ti y a mí, enviarnos un Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a lo bueno, a lo justo, nos reprenda cuando nos sentimos que hemos fallado en la presencia de Dios. Así que el Espíritu Santo te dirige a que tengas una relación adecuada con Dios. Jesús mismo, la Escritura dice que Jesús mismo fue guiado por el Espíritu Santo hacia el monte, y así Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Esto es un reflejo de que el Espíritu Santo está dominando tu vida. El Espíritu Santo no se forza. El Espíritu Santo no te reprende a forma de avergonzarte. El Espíritu Santo te guía. Algunas gentes dicen, hice algo y no sé por qué. Algo me dirigió, algo me llevó a hacer lo que hice, ya sea bueno o malo, cualquiera que sea. El cristiano debe de sentir que el Espíritu Santo es el que te dirige. Martin Lloyd-Jones dijo, entre la cristiandad no debe de haber violencia. No hay violencia. Lo que el Espíritu Santo es que te dirige. El Espíritu Santo nunca te forza. El Espíritu Santo te guía a lo bueno, a lo justo, a lo eterno, a lo que agrada a Dios. Vamos a ver lo más importante. Lo que se concentra en el tema de una nueva motivación. Sí, el Espíritu Santo nos guía, pero tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te controle, te guíe amorosamente. Pensemos en el conductor de una orquesta. ¿Qué hace el conductor de una orquesta? Seguimos al que dirige la orquesta. Cuando él está moviendo su batuta, el músico decide seguir el movimiento de la batuta, y de esa forma tú te sientes que estás siguiendo la dirección del conductor. Ahora les diré, hay una percepción. Me siento guiado porque tú sientes que el Espíritu Santo te guía. Volvamos a la analogía del director de la orquesta. Cuando todos los músicos siguen la batuta del director de la orquesta, el sonido es hermoso, sabroso. Pero si una persona decide seguir soplando su trompeta o su tuba, sin seguir la dirección de la batuta, esta persona que está presumiendo su propio instrumento va a salir de orden y va a echar a perder todo el trabajo del director de la orquesta. Quisiera comentar también que hay una sensación. Yo creo que hay una sensación que se ha abusado principalmente por los incrédulos. La sensación de que dice, me siento guiado o no me siento guiado, le echan la culpa a algo o a alguien. Esto quiere decir que ha venido a ser que tienes una impresión en tu pensamiento de que tú sientes que un espíritu te está dirigiendo. Esto quiere decir que tú no quieres hacer lo que es la voluntad de Dios. No quieres aceptar de que Dios viene a tu vida y te dirige a lo bueno, a lo eterno, a lo que agrada a Dios. Entonces, necesitamos reconocer qué quiere decir cuando decimos, me siento guiado. Sentí que algo me guía. Notemos que el ser guiado, no, el verso 14, porque todos, dice, no muchos, sino aquí en el Romanos 8, 14 dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues lo que quiere decir, porque todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, esto quiere decir que el Espíritu de Dios nos está guiando a lo que agrada a Dios. Esos pensamientos que te vienen cuando sabes que el Espíritu Santo te pide que hagas el bien, es que estás viviendo de acuerdo al Espíritu, porque si habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Entonces somos hijos de Dios, hijos de Padre. El tópico es una obra santificada del Espíritu Santo que ya no vives en la carne. Entonces, ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo y tener un apetito carnal, eso eres tú. Es lo que quiere decir que te estás guiando por los sentimientos de la carne. Muchos hasta cantan y dicen, me he sentido guiado. Es una forma clásica, específica de decir que Dios te está guiando para que hagas su voluntad y esto te trae una nueva motivación que tú quieres agradar a Dios y le dices a Dios, Padre, dirígeme y yo haré lo que tú me pidas. Cuando tú le dices a Dios de que tú quieres hacer lo que Dios te ordena, estás guiado por el Espíritu Santo. Tenemos una nueva relación. Cuando has sido adoptado a esta nueva familia, esa es una motivación que esperas que Dios te guíe. Hay una experiencia número 3. Ya mencionamos la 1 y la 2. Ahora vamos a mencionar la experiencia número 3, que es una nueva validación. Una nueva validez. En el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que está diciendo. El verso 16 nos está explicando que tenemos una nueva validez. Vamos a regresar a la analogía de la adopción entre los romanos. En la antigüedad, los romanos adoptaban una hija, un hijo, hasta tenían ceremonias religiosas para poder hacer sentir al nuevo adoptado como parte de la familia. Esto ceremonia le daba la seguridad al nuevo miembro de la familia de que ahora era adoptado y era parte de la familia. Y en esa ceremonia se hacían compromisos, se hacían juramentos. Yo creo que el padre nuevo de aquella recién adoptado, ¿qué tal si aquella padre moría? Y si el padre de la familia moría, así que había que repartir las herencias. Los hijos naturales de aquel padre que murió le decía al que era adoptado, yo sé que este es adoptado, este nomás vino, nosotros somos hijos naturales de nuestro padre. Es cuando vienen los testigos de la adopción con algún documento diciendo, aquí está documentado que tu padre adoptó este hijo en la familia, por tal razón este hijo o hermano tuyo adoptado tiene los mismos derechos que tienes tú como hijo natural de tu padre. Así que entre el judaísmo, casi siempre el hijo mayor recibía una porción doble de herencia, pero en la ley romana, si era una persona adoptada bajo la ley romana, el hijo adoptado recibía una cantidad igual que los hijos naturales. Entonces, esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es el testigo de que somos adoptados por Dios mismo. Vamos a ver el pasado, todo lo que estamos diciendo. Tú dirás o te estarás preguntando, ¿qué quiere decir todo esto? Notemos lo que dice en el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, mi espíritu me va a decir que soy hijo de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sabes? Alguna gente te pregunta, ¿cómo puedes estar tan seguro que fuiste salvo? Mi Espíritu Santo me da testimonio. Yo sé lo que sentí, yo sé qué pasó, yo sé lo que sucedió. Nadie me tiene que explicar. Viene el testigo principal, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba presente cuando yo acepté al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo me da testimonio a el valor de que yo he sido adoptado por Dios mismo. Entonces, una vez más, lo que Pablo tenía en mente, no tanto las actividades físicas, sino que Pablo nos está dando testimonio de que tú eres hijo legítimo del Dios mismo, igual que todas las personas que nacieron en formas diferentes. Todos tenemos una forma diferente de ser adoptados, pero todos somos adoptados como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da testimonio continuamente. No dejes que el Espíritu Santo se oscurezca, sino que tú tienes que entender que tú eres hijo de Dios cuando ves el fruto del Espíritu Santo, que es el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas. Vamos a ir a leer en Gálatas capítulo 5 para ver el fruto del Espíritu Santo, la relación que tenemos con Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo que escribiera en Gálatas 5, comenzando con verso 16 en adelante, para ver lo que Pablo escribió, para que sepamos qué es la obra del Espíritu Santo. Dice, Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, sorcery, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pablo está diciendo, no he terminado. Hay cosas semejantes a estas. Cuando tú lees esto, dices, qué cochino se ve todo eso. Eso apesta. Porque Pablo, después que mencionó tantas cosas, dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonestó, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir que estas personas que practican esto no han conocido a Dios y por consecuentemente el Espíritu Santo no los puede guiar. Veamos el fruto del Espíritu Santo comenzando con el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a otros, envidiándonos los unos a los otros. Estamos viendo el resultado, el producto, el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da testimonio de que el Espíritu Santo está con nosotros cuando realizamos lo que a Dios le agrada. Vivimos una vida limpia. Vamos, les voy a dar testimonio de mi salvación cuando yo comencé. Por el año 1973 yo acepté al Señor Jesucristo. Yo estaba contento y quería que toda la gente que me conocían supieran que yo era cristiano. Me compré calcomanías y las puse en las defensas de mi automóvil. Mi intención era que las gentes creyeran que yo soy cristiano, ellos no. Esas calcomanías anunciaban que la persona que estaba guiando aquel automóvil era cristiano, solamente que había un problema. Cuando le pones una calcomanía a la defensa de tu automóvil y vas manejando, todos los que van detrás de ti esperan que manejes diferente. ¿A quién le das el derecho y a quién insultas cuando vas manejando? Eso es un problema. Eso era el problema. Porque la forma que se conduce la persona que lleva calcomanías cristianas no siempre da testimonio de que es cristiano. Vamos a ver 10 personas que la gente no dice cuando ven una calcomanía de cristianos en el automóvil cristiano. Estaban pasando por la calle y esta niña le pregunta a su mamá. Veamos lo que las gentes no dicen. El número 10 es, preguntemos cómo podemos ser cristianos. No te preocupe, estos cristianos son personas que tienen paz. El número 9 dice, no te preocupes, Juanito. Estas personas quizás tienen una buena razón para ir viajando a 100 millas por hora. La número 8 dice, ¿qué privilegios puede tener una persona con todo que es lleno del Espíritu Santo? El número 7, qué bueno y qué hermoso es que Dios ha bendecido esa persona con un automóvil nuevecito. La número 6, papá, ¿por qué esta gente que maneja tan rápido y tan feo no están en la cárcel? Hijo, ese hijo debe ser, es cristiano y quizás Dios lo protege de no ser arrestado. Papá, ¿podemos tener una calcomanía como esa para nuestro automóvil? El número 5 dice, Marta, no te acerques a ese auto porque si el rapto toma lugar, ese automóvil va a estar sin chofer y lo podemos chocar. Número 4, mira, Esa hermosa cristiana la detuvo el patrullero y el patrullero tiene la oportunidad de que ella le está testificando. Número 3. No critiques estos cristianos. No pueden ser que estén tirando basura. Están tirando tratados para los trabajadores del camino. Número 2. Ahora que si estamos en problemas, hemos chocado al auto de un hijo de Dios. Número 1. Antes que se nos vayan, pítales, si no, no sabrán que amamos a Jesús. Eso no va a suceder porque vean una calcomanía cristiana. Veamos qué es lo que Dios nos instruye. Cuando tú te comportas como hijo de Dios, los que te están viendo y el Espíritu Santo que mora en ti va a comunicar con los otros creyentes y el Espíritu Santo se encarga de que en ti haya un resultado amable, adecuado. El carácter de un cristiano. En donde esté un cristiano, ahí debe de haber paz, porque es lo que la Escritura dice, que donde está Dios, ahí hay paz. Así que si tú tienes el Espíritu Santo, la gente que te ve, se van a sentir contentos de estar o que tú estás entre ellos. Notemos. Veamos aquí la forma en que Dios le da valor a tu comportamiento cristiano. Cuando muestras y produces gozo, amor, sufrimos paciencia, benignidad, como vemos en Galatas 5, 22 y 23. Esto nos da seguridad. Ya vimos 3 puntos, ahora vamos a ver el punto número 4, que es una nueva compensación. Una nueva compensación. Tu actividad ha cambiado, como vemos en Romanos 8, 17 y 18. Aquí Dios nos da testimonio como herederos, como adoptados somos herederos de Dios y así Dios es glorificado. Porque dice, 2 Corintios 4:17 dice que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Veamos la nueva comparación, versos 17 y 18. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18. Pues tengo por cierto que ni las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Así que tus sufrimientos en este mundo, si eres hijo de Dios, vas a pasar por situaciones oscuras, por situaciones dolorosas, insultos, sufrimientos en esta tierra, pero un día va a haber un eclipse y después de ese eclipse vas a ver la gloria de Dios y vas a pensar, como dice Pablo aquí, la gloria de Dios no se puede comparar con este sufrimiento. John Stott, comentarista en el Nuevo Testamento, escribió acerca del sufrimiento y gloria. Dijo, el sufrimiento y la gloria están unidos. El sufrimiento y la gloria van juntos, se parecen. Estas dos palabras se caracterizan con la vida del creyente. 2 Corintios 4:17 nos da el testimonio. Pablo nos está dando una perspectiva cósmica a este momento de lo que habrá en el futuro, donde seremos recompensados. Si tú vas por la calle y ves un rótulo que te está anunciando lo que sigue en el camino, más adelante, Pablo escribe en 2 Corintios 4:17, Pablo dice con toda claridad, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ustedes han leído y reconocen que Pablo estuvo encarcelado, sufrió naufragios, fue apedreado, dejado por muerto, fue insultado, ignorado, abusado, maltratado. Y con todo esto, Pablo a eso le llama leve tribulación. en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos que tener esta perspectiva que tuvo el apóstol Pablo con todo y que somos ignorados. En Romanos 8, Pablo dice que toda la creación habla, toda la creación produce ese deseo de estar en la presencia de Dios, con todo y que tengan experimentan esos horribles sufrimientos que Pablo escribe en el resto del capítulo 8. Dice que estamos, toda la creación está sujeta a vanidad por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud en aquella gloriosa obra de Dios. Toda la creación gime, es lo que dice Pablo en Romanos 8. Toda la creación gime por lo que sufrimos en este tiempo, pero un día llegaremos a controlar estos gemidos, porque un día triunfaremos con Dios. Triunfaremos porque Dios así lo ha decidido. Muchas gentes que están sufriendo dicen, ¿cómo es posible que yo esté sufriendo tanto? Si yo me he entregado a Dios, Dios debe ser un Dios de poder, un Dios de amor. Pero ese Dios de amor sabe que tú vas a sufrir. Regocíjate porque estás participando con los sufrimientos de Cristo, para que de esa forma te vas a regocijar reconociendo que Cristo sufrió, Pablo sufrió, y todos los creyentes sufrimos, somos ignorados, confrontados, criticados, así que no tenemos ningún derecho de ser mejores de lo que sufrió Jesús y toda la iglesia primitiva. Si ellos son hijos de Dios, nosotros también somos hijos e hijas de Dios, adoptados a la voluntad de Dios. Sufrimos por Dios, así como también 1 Pedro capítulo 4, verso 12, Pedro también nos da testimonio que sufriremos con Dios y por Dios. Así que cuando estés pasando por sufrimientos y por ser cristiano, no digas, seguramente he hecho algo malo. No es esto. No has hecho nada malo. Hiciste bien con aceptar al Señor Jesucristo y naciste de nuevo. Ahora tenés que ser ignorado. Pablo le dice a Timoteo, todos los que sufren persecución, todos los que dan testimonio sufrirán persecución. C.S. Lewis dijo, ¿por qué es que el justo sufre? Rápidamente contestó, ¿por qué no puede sufrir el justo? Es el único que puede aguantar, porque es justo en la presencia de Dios. Eso es cierto. El cristiano es el único que puede aguantar el sufrimiento, porque se ha escogido. Porque Pablo dice, todas nuestras experiencias negativas y dolorosas son resultado de que Dios nos ha escogido, Dios nos quiere limpiar, Dios quiere pasarnos por situaciones dolorosas para que seamos herederos y gocemos del regalo que Dios nos dio. Hemos sido adoptados, compartimos los privilegios de ser hijos de Dios. Por eso es que después de haber entendido estos hermosos puntos de las Sagradas Escrituras escritas por Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo en el capítulo 8 a los Romanos, llegamos a entender que Dios está en autoridad, Dios está en poder, Dios está dirigiendo a todo cristiano, no importa lo insignificante que creas que eres. Reconoce que Dios te está guiando. Estás viviendo bajo la voluntad de Dios, guiado por el Espíritu Santo. No se te olviden estas hermosas verdades que estás practicando en esta hermosa vida que Dios te ha confiado. Dios nos ha confiado. ¿Qué pensaban mis amigos cuando vieron aquella calcomanía que yo puse en mi automóvil de que yo ya era cristiano? Ellos me insultaron, me decían, ¿crees que quieres ser cristiano? yo no quiero ser cristiano porque esa vida va a arruinar mi vida que yo estoy viviendo. No te has arruinado tu vida. Dios te ha preparado tu vida. Oí la historia de un hombre indigente en las calles que no tenía dónde vivir. Estaba, vivía en las calles y había huido de su casa porque se había comportado mal, así que andaba por las calles, pero sucede que su esposa murió y le había dejado toda la herencia, que era cerca de $1,000,000. Pero para poder darle esa herencia a este hombre, tuvieron que buscarlo, lo encontraron, lo localizaron. Pero ¿qué sucedía? Que el hombre se escondía, corría, huía cuando veía que alguien lo estaba, él sentía que lo estaban persiguiendo y creía que lo estaban buscando para arrestarlo por su mal comportamiento contra su esposa. Pero al contrario, la esposa le había dejado toda la herencia. Ahora querían que él viniera y se apoderara de aquel $1,000,000 que la esposa le había dejado, y por eso lo buscaban por toda la ciudad hasta que lo encontraron. Bueno, esa es una historia para entender que así es Dios con nosotros. Tienes una herencia y Dios te está buscando. No sigas huyendo de Dios. Acepta esa hermosa herencia que Dios ha preparado para todos nosotros. Acepta esa herencia. Disfrútala de hoy en adelante. Si te sientes que eres un indigente, no tienes hogar, reconoce que hay una herencia mucho más valerosa que $1,000,000 que Dios tiene preparado para ti. Dios te ha ofrecido esta hermosa herencia. Dios te está buscando. Dios quiere que en el futuro tengas una vida gloriosa por la intervención de Jesucristo en este mundo. Así que recibe esa herencia. Recibe esa adopción y así puedes compartir con tus amigos, amistades, diciéndoles que ahora eres un cristiano y estás bajo la bendición de Dios o bendiciones de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu amor por nosotros. Padre, gracias que llegamos a reconocer que este regalo que tú nos das es por gracia, no porque lo merecemos. No merecemos nada. Nos hemos comportado mal, pero qué hermoso privilegio que tú nos has adoptado como hijos e hijas de Dios. Gracias, Padre Santo, que nos permites disfrutar y sentir ese gozo de ser tus hijos. Jesús nos presentó esta revelación divina, que ahora somos tus hijos y tú nos tratas como hijos. Si es reprensión lo que deseas, aceptamos la reprensión, porque la Escritura nos dice que Dios al que recibe, amonesta. Así que si tú decides amonestarnos, Padre Santo, gracias por ello, gracias. Ahora también te pido, Padre Santo, por todas aquellas personas que me están escuchando a distancia de aquí, esta iglesia Calvario. Ellos me están escuchando, permite que te reconozcan y no sigan huyendo de tu plan de salvación. Que cuando oigan el mensaje del Evangelio, lo acepten. Tú los bendices, los recibes, los recoges, los adoptas y ellos se sienten como yo me siento, y tantas miles de personas que han aceptado el plan del Señor Jesucristo y ahora se sienten como tus hijos. Que también los que nos están escuchando reconsideren, piensen y sepan que tú como Dios nos has dado lo mejor, lo eterno, lo que es eterno, lo que nunca será deteriorado. Ustedes que están aquí presentes en el templo y tienen la intención de agradar a Dios, sienten deseos de agradar a Dios, los voy a invitar que acepten al Señor Jesucristo hoy, este mismo momento. Que ustedes digan, como dijo Juan en Juan 1:14, que a los que recibió, Dios les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 13 y 14. Ahí está el testimonio de que todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo hemos sido incrustados, aceptados, adoptados a la familia de Dios. ¡Qué hermosa decisión! Qué hermoso el poder reconocer que todos y cada uno de ustedes que me están escuchando pudieran sentirse como yo, como los que ya hemos aceptado al Señor Jesucristo en el pasado. Nos sentimos que la muerte no nos va a asustar. La muerte nos llevará a la presencia del Señor. Ahora digan después de mí: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Señor, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús descendió del cielo, vino y murió en una cruz. Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y después que Jesús derramó su sangre por mis pecados, fue sepultado, resucitó para mí. Ahora, Padre Santo, yo me arrepiento. Dejo atrás mi vida pecaminosa. Vengo a ti. Te entrego mi vida. Y acepto al Señor Jesucristo. Y he decidido seguirlo de hoy en adelante como mi Señor. Padre Santo, lléname con tu Espíritu Santo. Hoy, de hoy en adelante, que yo sienta ese gozo del Espíritu Santo. Sí, Padre Santo. Gracias por todo y para todo. Todo lo recibimos por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario y desea comunicarse con nosotros, llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted está a distancia y desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 6 de octubre del año 2019.